observaban.
Gracias a las políticas energéticas proestadounidenses de mi administración, podemos dar este paso y el siguiente mientras continuamos como el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos ahora el mayor productor del mundo.
El representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó en Twitter diciendo, y citamos, "Esta es una buena noticia para el turismo, el medio ambiente y la preparación militar en Florida". Entre tanto, el ex vicepresidente Joe Biden y candidato presidencial demócrata reaccionó también en Twitter diciendo, y citamos, "Hace apenas unos meses Donald Trump planeaba permitir la perforación de petróleo y gas frente a la costa de Florida. Ahora, convenientemente, dice que cambió de opinión". Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, septiembre 9 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas desde Radio Martí, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior, a donde llegamos a través de nuestras distintas plataformas. Hoy agradezco en especial la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí a Danilo Fuentes Cortés, y conservando pues las medidas de seguridad relacionadas con el COVID-19, pues desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y yo desde la mía, y en los estudios de Radio Mambí, mi colega, amigo, Nelson Rubio, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nelson.
Caruca, muy buenas tardes para ti, por supuesto, para todos los amigos que están en sintonía de tu programa dentro de Cuba. Así que, lloviendo por acá, por el sur de la Florida, bastante, ciertamente, ¿no?, en las últimas horas.
Bastante, ha llovido mucho y va a seguir lloviendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está en este momento en el candelero. Y es que Silvio Rodríguez, caramba, esto me llama mucho la atención porque se volvió loquito por venir aquí, ha venido infinidad de veces, claro, en otros tiempos, y resulta que ahora dice que él no solicita un visado al gobierno, en este caso de Trump, porque no va a hacerlo y renunció a un Grammy. Hasta donde yo tengo entendido, él nunca ha ganado un Grammy, pero me gustaría, tú que estás más empapado, ¿no?, dentro de noticias generalizadas, porque ya yo no sé si esto es un ridículo o es parte de la farándula, me comentes algo de quien se volvió loquito por ir a Orlando, quien fue rechazado en Orlando, quien ha tratado por todos los medios de colarse aquí, cada vez que ha podido, pues ahora en su blog, segunda cita, asegura que renunció a un premio Grammy Latino por la obra de su vida, porque no tenía ganas de solicitarle al gobierno de Estados Unidos una visa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, tú lo definiste de manera genial. El ridículo de Silvio Rodríguez, esto ya fue hace casi 2 años, cuando supuestamente Silvio Rodríguez fue nominado al premio de la vida. Pero es que recuerda que en nuestro programa en la televisión juntos, nosotros destapamos el secreto escondido cuando se le rechazó de hacer conciertos acá en el sur de la Florida a Silvio Rodríguez, que Hugo Cancio había organizado un concierto en una casa en Coral Gables. No sé si recuerdas que nosotros destapamos en nuestro programa esta información,
¿no?,
y era una cosa que era real. Entonces yo digo, mira, Primero, me parece oportunista, no tiene nada que ver. Segundo, Silvio está hablando de algo que no fue hoy ni fue ayer, sino que sencillamente le da la gana de aparecer en el candelero noticioso con una cosa.
Ya, aparentemente está en la sombra, y de pronto dijo, bueno, la forma en que hago luz es sacando de abajo de la manga algo que ocurrió y que nunca se llegó a cristalizar.
Exactamente, pero además, mira, qué sinsentido tan grande. Cualquier artista se sentiría honrado que por demás se le entregue el premio Grammy a la trayectoria musical. Ha recibido los más grandes de la historia de la música en el mundo, de la música en Estados Unidos y en América Latina y Europa. Y entonces llama la atención que este tipo hacía de tiempo a través del blog suyo, saque esta noticia. Claro, ellos están montados, o sea, porque raramente se ve algo, y es que toda la izquierda internacional, incluyendo los países que son consumidores de la música de Silvio Rodríguez en América Latina, la mayoría de los representantes de esos países o los líderes de esos países están contra el presidente Donald Trump y abogando por la candidatura de Joe Biden en términos de política interna de Estados Unidos, algo que llama mucho la atención. Que coincidan todos estos líderes de izquierda con la frase de Silvio Rodríguez, con el escrito de Silvio Rodríguez tratando de atacar la figura de Donald Trump. Yo no voy a pedir permiso para entrar. Perdón, si como tú acabas de decir, él se babiaba, le encantaba venir a Estados Unidos, aunque fuera a conciertuchos para estudiantes en una universidad, un concierto pequeño de 100 personas, 50 personas.
No, el que dio en Orlando, que no lo dio en Miami, se fue a Orlando, y allá fue el exilio, lo persiguió y lo rechazó. Y hasta se discutió
con
el promotor del concierto.
No, es que Dios los cría, debo decirte que por demás, bueno, hubo Cancio quien estuvo promoviendo estos últimos conciertos de Silvio Rodríguez en Estados Unidos. Todo el mundo sabe su inclinación política, sus intenciones, defensor de la dictadura castrista, del levantamiento del embargo a Cuba, etcétera, etcétera. Con una revista dentro de la isla que la propia isla lo censura como le da la gana, pero él sigue ahí de necio, como digo yo, bueno, haciendo referencia a la canción de Silvio Rodríguez.
El necio.
Justamente el necio, ¿entiende? Y entonces ahí está, ¿no? Silvio Rodríguez sencillamente estaba fuera del candelero, no tiene atractivo para promocionarse y lo trata de hacer a través de la política, que es lo que ha hecho. Un vividor, un tipo que es millonario, que tiene criados en Cuba, un tipo que tiene y vive como le da la gana, a costa de adular, alabar o ataquear a la revolución y a los líderes de la revolución castrista. Bueno, sencillamente la forma que usó para tratar de estar en la farándula, por decirlo de algún modo, fue hacer este comentario a destiempo y muy tonto, por cierto.
Bueno, vamos a hablar de cosas más serias, que la realidad es que Silvio Rodríguez es una farándula, es un periódico de ayer. Una turista canadiense con una extraña enfermedad renueva, Nelson, una teoría de los ataques acústicos. Fue la única de su grupo que comió un sándwich y bebió agua en el aeropuerto en Cuba, unos 30 minutos antes del inicio de los síntomas. Esta es una noticia que acaba de romper Reuters, y es que esta turista canadiense que experimentó tras regresar de Cuba una enfermedad repentina y extraña, volvió a poner sobre el tapete, y a mí se me había olvidado, el síndrome de La Habana, que desde el año 18, claro, estamos en el 20, había afectado a decenas de diplomáticos de Estados Unidos y Canadá en la isla, y que Washington calificó como resultado de ataques acústicos. ¿Y cuál es la lectura que tú le das a esto, a estas alturas? Esto sale en una revista especializada llamada AMA Neurology.
Mira, ciertamente debo decirte que hay algo que llama la atención en medio de todo esto, y la necedad, a propósito del tema que hablábamos anteriormente, la necedad de estos turistas, la necedad de los turoperadores emisores de turismo hacia la isla de Cuba, es la que evidencia el error. O sea, un turismo barato, un turismo sin calidad, un turismo donde realmente falta las atenciones, porque claro, para el cubano común ver cómo los turistas viven es algo muy fuerte, qué calidad, los hoteles, la comida, etcétera, etcétera, a lo que no tiene el acceso el cubano común. Pero nosotros que tenemos la posibilidad de ver lo que es un turismo real, lo que es la diversidad de hoteles por categorías reales, no por mentiras como la dictadura castrista, porque manipulan realmente el nivel de los hoteles y todo. Pero esto de los ataques sónicos, para que salga nuevamente, es porque evidentemente se ha tenido que haber estudiado la situación de esta mujer. Se ha tenido
pausa en cuanto a eso. Sí es cierto que motivó el retiro por seguridad de casi el 80% de lo que era la dotación de la embajada norteamericana en Cuba, pero no ha habido una investigación. Cuba se ha hecho la loca, como siempre. Para ellos fueron grillos que se escaparon, bueno, como los famosos murciélagos del virus chino que se escaparon del laboratorio y nos tienen a todos hoy usando mascarillas y guardando distanciamiento social. Pero esto no se le ha dado más vida. No ha habido, digo yo, en mi carácter de comentarista y periodista, y no sé si tú coincides conmigo, ha habido como una pausa, ha habido como un silencio, y lo digo por parte de Estados Unidos, porque había que haberle exigido mucho más a Cuba, dada la circunstancia y la gravedad de estos ataques sónicos contra diplomáticos y personal de la embajada americana.
Mira, definitivamente yo creo que hubo una pausa a las medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que de manera muy fuerte, cuestionable en algunos casos, porque ciertamente, y debo decirlo, en gran medida sí afecta a la dictadura castrista, porque el negocio de los viajes a Cuba, el negocio de los viajes de cubanos de la isla a Estados Unidos, en los que la dictadura castrista gana por todo, por decirlo de algún modo, tiene impacto. Lo que pasa es que quienes realmente se vieron impactados con el retiro personal es el cubano común que estaba o en proceso de reunificación familiar, o el cubano común que también estaba viéndose afectado en los viajes que estaban existiendo. Obviamente, como te digo, entiendo la connotación que tiene a partir del daño económico que le causó esto a la dictadura castrista, pero a los efectos de no continuar la investigación, estoy de acuerdo contigo, no ha habido resultados concretos. El nivel de exigencia, bueno, yo creo que se vio en esas medidas que se tomaron, pero luego, ¿hasta dónde realmente se ha sacado a la luz o no? El gobierno de Canadá hizo su investigación, acá hubo universidades que atendieron a estos funcionarios diplomáticos de Estados Unidos que hicieron investigaciones, pero nada, o sea, no hay una conclusión real con relación a este tema, y como tú dices, la dictadura ajena todo, ignorando todo y manipulando todo como le dio la gana, o sea, con las teorías más absurdas que se puedan escuchar, tratando de proteger lo que realmente ocurrió en este tipo de ataque sónico, que es como se le dice luego también a este tipo de fenómeno. Ahí coincido contigo totalmente, Gary, que no ha habido realmente una conclusión en este sentido. Esta información que sale ahora responde al hecho de que una ciudadana canadiense concretamente está afectada, y fue una revista científica, ¿no?, donde sale esta información, que obviamente tiene connotación política luego, ¿no?
Sí, no, pero también la información habla como de una intoxicación por insecticida, que en Cuba podría ser mayor de lo que se pensaba anteriormente. O sea, está tratando como de minimizar, ¿no?, de que ella hubiera sido parte de lo que fue un ataque psiónico, sino está tratando de dar a entender cómo que ella en su calidad de turista sufrió una intoxicación más fuerte, producto de quizás un envenenamiento, lo cual es una hipótesis que el Ministerio de Salud Pública indudablemente ha celebrado. O sea, estamos hablando de situaciones un poco extrañas.
Pero, mira, yo no creo, Cari, en las coincidencias coincidentes. Qué raro que sale este artículo y qué raro que se reabren los viajes en medio de una crisis de coronavirus en Cuba.
Correcto.
Espantosa.
Por ahí vamos.
Coincide la película de que los viajes que abre la aerolínea Air Canada directamente volando a la Cayería Norte de Ciego de Ávila, que en estos momentos está cerrada, está tomada militarmente total, de forma total, donde los casos, hay un brote real de coronavirus en esa parte del país. concretamente, y donde la situación es bien difícil. Ayer yo tuve la posibilidad de obtener información directamente desde Ciego de Ávila, conversando con residentes en Ciego de Ávila, y nos comentaban el hecho al aire ayer a través de Radio Mambila Grande, acá en el sur de la Florida, de que estaban cerrados, que hay un brote muy fuerte y que tenía impacto obviamente en los servicios que se dan. Recuerda que la mayoría de los trabajadores de la callería norte de Ciego de Ávila o residen en la ciudad de Ciego o residen en Morón, que sería el municipio más cercano para poder llegar luego, y luego llama la atención que aparecen estos primeros viajes de turistas y que salga este acomodamiento, por decirlo de algún modo, o minimización, como tú lo explicabas, del impacto de esta noticia a partir de los ataques sónicos o no. O sea, qué raro que ahora es en los insecticidas, los no sé qué, vamos a estar claros, los productos que se consumen en los hoteles dentro de Cuba, dentro de todo lo que se recibe, un porciento muy alto de no son productos propios del país. Y eso hay que tenerlo claro. Y por ahí yo te digo que coincido totalmente contigo, y ya te digo, no por gusto, pongo en duda por estas coincidencias coincidentes de la salida del artículo con el comienzo de los vuelos a la isla.
Que no creo que vayan a tener mucha repercusión, Nelson, hablándote en plata, y no porque uno vaya a ser crítico del régimen, sino porque verdaderamente aquí hay una realidad. Si hay otros países donde tú puedes ir y puedes viajar libremente y estar, por ejemplo, en Punta Cana, en Puerto Plata, en las Bahamas, puedes andar libremente, ir a un país y que te confinen dentro de un resort, en una callería, y ahí tengas que todo incluido, y el todo incluido no es nada bueno, porque no es de la mejor calidad, me parece que, y con una situación epidemiológica bastante fuerte y muy mal tratada y muy mal llevada, o sea, no creo que verdaderamente la poca economía que queda viva en los bolsillos, a no ser que sea un turismo barato, que no lo creo que en este momento Cuba vaya a rebajar las tarifas turísticas que tiene. Pero por otra parte, mientras, a propósito, Mariela Castro se apoderó también de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Mira, Mariela Castro, igualmente, en su afán de tener algún tipo de protagonismo, vamos a estar claros, la princesa de la dictadura, en este caso, la última cosa que ha hecho luego de la reacción que hubo a los mensajes que ella puso en tweet atacando a las personas, a los opositores, hablando de Ochun, o sea, mira, la ridiculez barbárica de una dictadura que negó la religión, que metió preso gente, que tuvo a religiosos en campos de concentración, que expulsó curas, etcétera, 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 que seguía al religioso, que impedía,
encarceló sacerdotes.
Por eso, o sea, y entonces Mariela Castro ya hoy, después de todos los ataques que recibió a través de las redes sociales, vamos a estar claros, porque la gente le respondió bien fuerte a Mariela Castro, no solo desde el exterior, dentro de Cuba la gente le respondió también a Mariela Castro. Bueno, hoy sale atacando nuevamente a todos los que la criticaron, diciendo que son hienas asalariadas y adoctrinadas.
Sí, porque Mariela, ¿sabes qué? Que mira, aunque ellos lo quieran negar, fueron decenas de personas detenidas en Cuba durante la convocatoria de la Revolución de los Girasoles. Ellos contraatacan para fumigar con su discurso y desviar la atención de lo verdadero, porque en este caso fueron personas muy reconocidas las que fueron puestas bajo custodia y fueron arrestadas, como José Daniel Ferrer, Berta Soler, Luis Manuel Otero Alcántara, o sea, fueron muchos los arrestados. ¿Qué pasa? Que ella sabía que esto iba, pues indudablemente, a llamar la atención, porque era una protesta pacífica en un día muy especial. ¿Y qué hizo? Se apoderó ella del Twitter, lo recogió para ella, creó toda esta pantalla y trató de minimizar lo que ha sido noticia y sigue siendo noticia, que tristemente en Cuba ni tan siquiera con un girasol en la mano estás libre de pecado y de que te metan en una prisión aunque sea cobardemente unas horas. O sea, es una forma muy peculiar que tienen ellos de desviar el verdadero e intrínseco motivo de una protesta. ¿Me comprendes?
Mira, es que ampararse en la celebración por parte del pueblo cubano, ya sea católico, ya sea practicante de la religión yoruba, con el tema de Ochun, etcétera, etcétera, me parece ridículo, en esencia, esta laraca que han armado. Le temen a los símbolos, o sea, imagínate el temor a los girasoles, que era la gente salió. Ayer hay videos captados en Cuba de personas violentamente reprimidas, de policías corriendo, porque la gente está cansada. Estas medidas de encierro que está tomando la dictadura, supuestamente en nombre del coronavirus, que en realidad es que saben que hay una situación crítica dentro del país, saben que la gente está criticando la escasez de alimentos, saben que la gente está criticando el manejo de la política de protección contra el coronavirus, la propia política de aislamiento de las personas en las condiciones peores que se puedan dar, el retener a cubanos dentro de la isla. Ojo, y yo llamo la atención a los cubanos, la isla necesita dólares. Esto de estar diciendo y pidiéndole a las personas que para poder salir y entrar del país, cuando hay vuelos de reunificación de estos que le están diciendo a ellos de regresar las personas que son residentes en otros países. Me llama la atención enormemente, Cari, el hecho de que ellos están pidiendo que la gente pida, y valga la redundancia, al Ministerio del Interior, autorización para poder hacerlo. O sea, se está regresando a la Carta Blanca. ¿Por qué? Recuerda que aquello fue una medida de coqueteo cuando la administración Obama, pero definitivamente hay algo importante. Ellos necesitan del dinero de los cubanos exiliados, no importa que esté en el país, o de los cubanos emigrantes, para distinguir a unos y otros. Y lo necesitan, y están buscando formas de buscar esa plata, porque están desesperados. O sea, la inoperancia económica de la dictadura castrista, su incapacidad para producir, la primera industria del país, que no es el azúcar, como muchos pudieran creer, sino es el turismo, está ahora en una crisis a nivel mundial que obviamente tiene impacto dentro de Cuba. Muy a pesar, y sí van a rebajar los precios, porque hay otras opciones, como tú mencionabas, o sea, que se están abriendo igualmente en diferentes destinos turísticos con mucha mayor experiencia y con mucha más calidad, porque además tú puedes reclamarle. Cuba
con más seguridad,
no puede reclamar nada.
Natural y con más seguridad, porque aunque tú tengas, estamos cansados de ir nosotros, tú y yo, a turismo, hemos estado en polos turísticos donde todo está incluido, pero hemos salido, hemos cruzado la guardarraya, hemos ido al pueblo, hemos hablado con la gente del pueblo, hemos comprado su artesanía, pero en Cuba no es así. En Cuba ni tan siquiera el famoso cuenta provista tiene derecho a acercarse a ninguna de las talanqueras que impiden la entrada si no tienes una manilla a un polo turístico donde todo está incluido. O sea, ahí es donde tú sabes, tú dices, bueno, ¿dónde está la venta del producto del cuentapropismo en Cuba, de que vamos a hacer cambios económicos, cuando todo emana del poder, del eje del poder? ¿Me comprendes?
La centralización de la economía en Cuba es lo peor que puede haberle pasado a Cuba en los últimos 60 años. El querer tener dominio total de la producción, el temer a que la persona tenga por parte de la dictadura. Ellos sí pueden tener, ellos pueden especular, y lo vemos en las redes sociales con los propios familiares de ellos. Ellos pueden vivir al nivel del primer mundo en sus casas, con aire acondicionado, con los mejores carros, con todo. Y eso el pueblo lo ve, el pueblo lo sabe. Sin embargo, el pueblo cubano, cuando levanta cabeza a alguien para tratar de crear a partir de su trabajo con un pequeño negocito, una tarimita en un supermercado, en un mercado agropecuario, inventarse una barbería particular o cualquier cosa, cuando ellos ven eso, para ellos eso es competencia, para ellos eso es enriquecimiento, abro cierro comillas, cuando los primeros ricos y especuladores son ellos mismos. La revista Forbes habla del dinero acumulado en cuentas internacionales por parte de los dictadores de Cuba, algo que el pueblo cubano no sabe. O sea, el cubano pasando hambre con la medida que a lo mejor para el año que viene, que después no sé qué cosa, culpando al embargo, y ahora sale la información oficial, Cuba recibió en el mes de julio, primero aumentó la compra de pollo acá en Estados Unidos, sin embargo siguen las colas de cientos de personas para tratar de comprar pollo en Cuba.
Efectivamente, y eso
no le veo lógica alguna.
Eso es muy importante que lo hayas tocado, porque por ahí venía ya para cerrar esta primera media hora contigo, el que el cubano sepa que mientras ellos están haciendo una cola y a lo mejor le dan un ala de pollo o a lo mejor le dan quizás hasta la molleja y no se la limpiaron, Cuba, el gobierno de Estados Unidos es el que más productos de pollo le vende a la tiranía castrista. Gracias, Nelson. Como siempre, un placer estar conversando contigo. Muchos éxitos y gracias por haber tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Me voy a una breve pausa. Regreso en mi segunda media hora tras la noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir vía telefónica al doctor Hugo Asha, director investigativo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente, un placer hablar con usted.
Muy buenas tardes, apreciada Cari. Es siempre un gusto y estamos a su disposición.
Bien, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con Evo Morales. La justicia boliviana ha inhabilitado la candidatura al Senado de Evo Morales por el departamento de Cochabamba. Verdaderamente, esto para mí es una sorpresa. Hasta donde yo tenía entendido, o quizás me equivoqué, él, después de su vida, después de haber causado los desmanes que causó, pensé yo que estaba inhabilitado o se encuentra inhabilitado y él no lo reconoce. Me gustaría su análisis sobre esta noticia.
Bueno, gracias, Cari. El problema es que cuando hablamos de Evo Morales, no es simplemente una persona. Es un régimen que se creó alrededor de la organización de Evo Morales, que es básicamente la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Para decirlo de forma breve, esta organización es la organización narcotraficante, unitariamente hablando, más grande del planeta. Y esa organización consiguió, a través de los medios financieros que generaba a través de la actividad ilícita y la combinación de la doctrina marxista-leninista de todas las formas de lucha, hacerse con el control de un Estado, logrando lo que fuera el sueño dorado de Pablo Escobar, lo que fue el sueño dorado de la red Haqqani en Afganistán. Básicamente una organización criminal controlando un Estado formal, un Estado befaliano. Entonces, cuando hablamos de Morales, hablamos de una organización que logró cambiar la estructura jurídica del Estado, logró cambiar la Constitución, establecer un poder judicial totalmente al servicio de un régimen dictatorial. No se perseguía, como en los tiempos de las dictaduras militares, utilizando organismos de represión, sino que primero se procesaba, se utilizaba la ley como un instrumento para la anulación y la supresión de la disidencia. Y una vez que esos fallos estaban listos, esos denominados fallos infames, se procedía al uso de o los movimientos sociales, un eufemismo para referirse a milicias de choque, o de los organismos de seguridad del Estado para efectuar la represión. Disculpe lo extenso de esta explicación, pero ahí está la respuesta a su pregunta. Morales, en todo el concepto de un norteamericano, de un latinoamericano acostumbrado al Estado de Derecho, debería, como usted dice, estar inhabilitado. Sin embargo, todo ese aparato continúa todavía enquistado en la administración de justicia del Estado boliviano. Y en este específico aspecto, apeló apeló a una situación diciendo de que, aunque no se lo habilitara como candidato a la presidencia, se lo habilitase como candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba. Lo que le voy a decir para cerrar la va a sorprender. El factor de inhabilitación ni siquiera es los desmanes, las muertes, el fraude que cometió Morales. Es el hecho de que en la ley electoral boliviana se necesita que la persona resida por un mínimo de 2 años antes del evento electoral en territorio nacional. Y siendo bueno, que el señor Morales
pero
salió
aparentemente
del país,
el arco político boliviano ha celebrado, ¿no?, la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales, que como bien está usted ha relatado, pues se ha convertido, ¿no?, como en el Chapo Guzmán de Bolivia, o quizás un poco más. Uh-huh. Eso aparentemente está creando, ¿no?, como un estado de conciencia luego de que la presidenta interina, Jeanine Añez, dijera en Twitter que Bolivia no debe decirle no otra vez al dictador, que si vuelve al país debe ser únicamente para que responda ante la justicia, lo cual es muy cierto porque le debe a la justicia en Bolivia una buena cuenta. Ahora, por otra parte, doctor, me gustaría que me analizara. Martinica es un país pobre, no es un país tan solvente, y en este momento está pagando $7,600 mensuales al régimen castrista por médicos contratados. Los profesionales reciben allí, oiga esto, $27. Esto lo informó el diario francés Le Point.
Uh-huh.
¿Cómo usted analiza esta situación? ¿Hasta dónde van a llegar la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, permitiendo esta trata de médicos cubanos, algunos que no son médicos, y todo queda ahí? Deme su criterio, ¿qué se puede hacer?
Dos aspectos muy relevantes de lo que usted acaba de señalar, apreciada Cari. Primero, en el tema de la cuestión de la trata y el tráfico de personas y el tratamiento análogo a esclavitud, es aberrante, es obsceno lo que usted ha descrito. Pero hay circunstancias aún peores. Un ejemplo, el último contingente de médicos cubanos enviado a Venezuela, pudimos en la fundación obtener los documentos de, entre comillas, contratación de este personal médico.
Uh-huh.
El estipendio asignado al personal médico cubano del último contingente enviado a Caracas es 97,000 bolívares. Al cambio oficial son 35 centavos de dólar. Si consideramos que cada médico cubano, por el convenio original que existe entre Caracas y La Habana, le significa un ingreso neto de $80,000 al mes pagaderos en petróleo, si lo de Martinica es obsceno, si lo que sucede en Eswatini es obsceno, si lo que sucede en otros países del orbe es absolutamente inaceptable. Imagínese usted que el régimen percibe $80,000 y le paga al colaborador 35 centavos al mes, 35 centavos de dólar. Eso le da la pauta de que esto ya no es ni siquiera inmoral, está más allá de la inmoralidad, es amoral, es una carencia de moral absoluta. El segundo aspecto muy importante. Este interrogante empieza a levantarse y creo que debe ser analizado desde una perspectiva estrictamente financiera. ¿Cómo es posible que Martinica tenga esa cantidad de dinero?
Efectivamente, por eso le dije que es un país pobre.
Le voy a dar un nuevo ejemplo y referencia. En la ex República de Suazilandia, hoy es Eswatini, los contratos obtenidos por la Fundación reflejan un ingreso por médico cubano de 15,000 euros al mes. El colaborador recibe 230. Si usted quiere, es una relación más razonable, aunque sigue siendo igualmente absurda, de 15,000 a 230. El problema esencial de esto es que cuando uno mira la situación financiera, así como de Martinica, la de Eswatini, se topa con que el ingreso per cápita de ese país es de $2,700 al año. Y el Tesoro General de Eswatini tiene un déficit de más de 490 millones de dólares anuales. ¿Cómo es posible que un país con esas condiciones financieras le esté pagando al régimen 15.000 euros por personal médico al mes? Aquí es a donde hay que preguntarse, ¿estamos no solamente ante una situación de violación flagrante de derechos humanos y de garantías civiles, sino además ante un esquema que le permite el blanqueo de capitales de origen ilícito a La Habana? Esa interrogante es algo que creemos como fundación debe empezar a ser analizada por las organizaciones de la sociedad civil y por las agencias de law enforcement, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en los países a donde estas, entre comillas, misiones se están desarrollando.
No, y lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, se niegan rotundamente cuando hay profesionales, como en este caso de Martinica, que han reclamado que muchos de ellos no conocen los tratamientos médicos, no están relacionados y otros no están revalidados, pues sinceramente la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales niega rotundamente las cifras exactas del desembolso dado en medio de una pandemia de COVID-19. O sea, ¿será esto una forma de blanquear dinero, de tráfico de dinero? ¿Cómo lo ven ustedes? Esto es peligrosísimo.
Esto es absolutamente peligroso y es algo que teníamos ya señalado desde hace más de 3 años cuando empezamos el análisis. Hay economistas cubano-americanos que han hecho ya un análisis en conjunto con el personal de la fundación y que nos han apuntado el mismo hecho. En algunos casos, si tomamos las cifras oficiales señaladas por las autoridades del régimen y dividimos el ingreso públicamente señalado por estas autoridades entre la cantidad de voluntarios que ellos mismos señalan ser el número de médicos, sabemos que no todos son médicos, pero aceptémoslo a prima facie, como médicos cubanos, resultaría de que cada voluntario le reportaría más de 200.000 dólares al Estado, al régimen en Cuba. Y esto, como bien sabemos, frente a los contratos formales, no es posible. Por eso vuelvo a reiterar, estas evidencias, el caso de Martinica, el caso de Eswatini, ya nos empiezan a otorgar evidencia de que existe algo más. El blanqueo de capital, lavado de activos, una especie de triangulación de recursos de otro tipo de actividades que si son ilícitas complicarían mucho más la situación del régimen. Esas son cuestiones que deben investigarse y volvemos a reiterar, hacemos un llamado a otras organizaciones de la sociedad civil para profundizar en estas investigaciones. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en la medida de nuestras posibilidades, pero también a las agencias legalmente llamadas a hacer esta investigación en los Estados Unidos, en Europa y en los países a donde estas, entre comillas, misiones se están desarrollando.
No, y déjeme apuntarle para afianzarle más aún la denuncia suya, que además de los 14 médicos, la misión en Martinique incluye un director administrativo que se llama Onel Silvio Naranjo Valero, graduado en educación, especializado en historia y ciencias sociales. Caramba, pero van a ponerse a servicio de los médicos de allá y hasta llevan un director administrativo. O sea, la impunidad con que manejan en estos países esta situación ante el reclamo de médicos acreditados de la Asociación Médica Martinica, que lamenta que no fue consultado en absoluto, es sencillamente lamentable, triste y deja un mal sabor, ¿no? Como de que la impunidad de Cuba es aceptada, avalada y no es criticada.
Bueno, para reforzar ese tema, simplemente porque es algo que nosotros ya habíamos conversado en una entrevista previa. Esto es parte de la demanda que médicos cubanos han instalado en una corte federal, porque usted recordará que la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno en aquel entonces del PT, de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, habían aceptado que personal que no eran médicos fueran bajo la cobertura de Tales, incluidos en el contingente cubano en el programa Mais Médicos, para ejercer misiones de vigilancia, represión y control a los médicos cubanos desplazados en el país.
No, y desde luego la Organización Panamericana de la Salud servía de broker, porque se metía, como se dice en buen cubano, una buena tajada de dólares de todos esos contratos.
Correcto, y aún peor, una vez que esta situación se descubrió, porque fue ventilada en un proceso en el Supremo Tribunal Federal del Brasil, la Organización Panamericana de la Salud absorbió a estos represores, denominándolos coordinadores y asesores incluidos en la planilla de pagos de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, es obsceno, es inmoral, pero sobre todo es ilegal. Es una violación de derecho y de hecho que debe en algún momento conocer algún grado de sanción y de responsabilidad.
Muchísimas gracias al doctor Hugo Acha, director investigativo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, por haber analizado estas situaciones en torno no solamente a la crisis en Bolivia, a la realización de este trato o maltrato o trato esclavo dentro de las misiones médicas de La Habana. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima oportunidad.
Y ahora me voy. Gracias
a usted, doctor. Ahora me voy a Orlando. Tengo ahí a Edgar Quijano, ex director o funcionario de PDVSA, analista político, quien va a comentar con nosotros, ¿no?, temas de alta sensibilidad dentro del Cachumbambé, de la situación en Venezuela, que yo le he puesto un Cachumbambé que va para arriba y va para abajo. Muy buenas tardes, Quijano, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari, y a todo el equipo de producción que te acompaña. Gracias por realmente ser parte de esta situación venezolana que pocos entienden y muchos siempre se quieren aprovechar de ella.
Bueno, vamos a comenzar por lo más preocupante, ¿no? Nicolás Maduro ha sugerido administrar la vacuna rusa contra el COVID-19 a los candidatos inscritos en las elecciones parlamentarias. ¿Es esto un asesinato masivo? ¿Los quieren coger de conejillo de India? Parte de la oposición anunció que se abstendrá de participar en los comicios para el 6 de diciembre. ¿Esto es un mal chiste de mal gusto de Nicolás Maduro? Analícemelo usted, que es venezolano.
Bueno, mira, en primer lugar, debo decirte que la verdadera oposición, porque no se puede llamar oposición aquel que participe en una farsa electoral del próximo mes de diciembre. Ningún venezolano que tenga sensatez y que quiera realmente a su país podría participar en un proceso, no solamente porque sería cargado de toda ilegitimidad, partiendo de la base que la convocó un funcionario que no es legítimo en su cargo, como es el caso de Nicolás Maduro. Adicionalmente, el hecho de que saben que no tenemos las condiciones mínimas necesarias para poder participar en un proceso completamente fraudulento, donde los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen vencido sus periodos, donde están claramente demostrados a favor del régimen de turno, que es el que lo sustenta y que les ha dado todas las prebendas. Y esta farsa electoral no tiene otra cosa cuya finalidad es, para el caso del régimen de Nicolás Maduro, primero, sacar a Juan Guaidó de la presidencia interina, por ser ya, en teoría, según ellos, ya no ser presidente de la Asamblea Nacional y por ende no puede ser presidente interino de Venezuela. Por otro lado, lograr o tratar de lograr, como él mismo señaló esta semana, que recuperar, entre comillas, los activos de Citgo en los Estados Unidos, el oro que está congelado en Londres, y otra serie de activos a nivel internacional que tienen esas medidas por parte no solamente ya de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, sino de muchos países que, apoyando a Juan Guaidó como presidente interino, han congelado los bienes para no entregárselos a un régimen que reconocen que es totalmente usurpador. O sea, detrás de toda la elección del mes de diciembre hay un tema económico y político para Nicolás Maduro tratar de recuperar en el plano internacional, porque después de eso, obviamente, después de esas elecciones, seguramente vendrían toda una serie de actuaciones legales, contratarían abogados y bufetes a nivel internacional para demostrarle a todos estos organismos que ya no Juan Guaidó maneja la situación del caso venezolano y que deberían reconocer a la nueva Asamblea Nacional, dominada, por supuesto, por este régimen narcoterrorista.
Ahora, hay algo que me gustaría que usted me analizara, ¿no? Enrique Capriles tuvo en su mano, ¿no? Y con el apoyo de millones de votos, la posibilidad de derrocar y destronar al propio Nicolás Maduro. En este momento Enrique Capriles dice que votar o no votar es un falso dilema. El verdadero dilema es si luchamos o no luchamos. No sé cómo usted interpreta, ¿no?, estas palabras, porque esto lo afirmó en el día martes, que participar o no es un falso dilema. Yo mismo aún no sé si votaré o no. El verdadero dilema es si luchamos o no luchamos. Me gustaría su criterio en torno a lo que ha pasado con este joven opositor de un alto prestigio que hoy por hoy pues muchos miran con desconfianza.
Mira, lamentablemente en Venezuela pareciera que algunos dirigentes políticos, si no son ellos los que encabezan la situación de ser los favorecidos para continuar las riendas del proceso del país, entonces no hay país. Eso no lo digo no solamente por Enrique Capriles, sino también por María Corina Machado y otros dirigentes políticos que ellos creen tener la solución mágica en sus manos, pero cuando les ha tocado, en el caso de Enrique Capriles, que habiendo ganado unas elecciones, no las luchó en la calle, la pregunta es, si no luchó los votos cuando fue electo en las elecciones donde Nicolás Maduro supuestamente fue electo presidente de manera constitucional y él declinó la lucha porque había dicho que iban a defender en la calle hasta el último voto, y lo peor no fue que no defendió hasta el último voto, sino no defendió ni un solo voto en la calle. ¿Cómo ahora, en una situación completamente adversa, el señor Capriles va a decir que si el dilema es luchar o no luchar, cuando él, si hay algo que no ha hecho, es luchar en la calle, los votos, la democracia, y en este caso, lo único que podría compartir es que las elecciones de diciembre, más allá que sean irritas o no, no solucionan el problema de la gente, que es el problema de la pandemia, el problema de la alimentación, el problema de la gasolina, el problema de los hospitales, el problema de la educación, de la salud, pero todo viene dado porque justamente está al frente un narcoestado dirigido por un delincuente como Nicolás Maduro, el cual él es corresponsable de haber llegado a la situación actual el día de hoy. O sea, que en pocas palabras, lamentablemente, el señor Capriles, con todas sus buenas intenciones, que vamos a darle el beneficio de la duda, no contaría con mi respaldo para él realmente poner a un lado a un individuo como Juan Guaidó, un joven que se ha batido el día a día por la lucha, no solamente de los venezolanos dentro, sino fuera del país, por una persona que, tocado su turno, realmente no luchó en las calles la defensa de los intereses de todos los venezolanos.
Indudablemente, a pesar del golpe de efecto, ¿no?, que ha querido dar Nicolás Maduro como el policía bueno al indultar muchísimos presos, el foro penal que se dedica precisamente a la investigación de este tipo de violación de derechos humanos mantiene más de 300 presos políticos, ha dicho el foro penal, en Venezuela, pese a los indultos de Maduro. Indudablemente, aquí hay algo que quiero comentarle al margen, y es lamentable que en este momento, precisamente la señora Bachelet, sea una de las que pida transparencia en las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, mira, en primer lugar voy a comenzar por el tema del foro penal, que ha sido una organización que ha luchado a brazo partido en la defensa de no solamente de los presos políticos, sino todos los dirigentes que en Venezuela de alguna forma han sido perseguidos, porque una cosa es ser preso político y otra cosa es ser una víctima que en muchos casos ha sido incluso fallecidos por producto de la negligencia y o de la mala intención, como el señor Franklin Brito, que murió de cuando hizo la huelga de hambre para luchar y le habían quitado sus tierras. Para dar un ejemplo nada más, como Franklin Brito, hay cientos de venezolanos que han sido expropiados y han sido víctimas del salvajismo por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Porque si bien es cierto que ellos son la réplica del régimen cubano, hay que añadirle el salvajismo que se pudiera definir, que es el único concepto y definición que podría dársele a Nicolás Maduro. Es un salvaje. Entonces, la señora Bachelet, que ha llevado los casos de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que ha preparado varios informes, que ha tenido relatores en los cuales ha quedado clara evidencia de la violación de derechos humanos, no solamente de la gente que está en la calle, de la gente que está privada de libertad, de los presos políticos, cuando apenas el 15%, según el Foro Penal, de los liberados son realmente presos políticos.
En la tarde de hoy le agradezco mucho todo esto que hemos comentado, para que dentro de la isla de Cuba se conozca y se sepa la realidad, que todo no es coser y cantar, ni es el mar de felicidad que le venden a los cubanos de la isla. Con esto me despido, agradezco a Danilo Fuentes Cortés, la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, a ustedes mantengan la sintonía, el boletín de noticias, más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar
del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.